Le damos la bienvenida a Eduardo Kohn. Él está en la República Oriental del Uruguay. Como cada semana, tenemos el gusto, el placer de poder escucharlo. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día para todos. Un placer estar en contacto con ustedes. Esta semana titulamos nuestra columna El huevo de la serpiente. Ahmed Shahir, nacido en Maldivas, fue designado en 2016 relator especial sobre la libertad de religión por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Profesor emérito del Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos en Canadá y fue ministro de Asuntos Exteriores de su país, Maldivas, desde 2005 a 2007 y del 2008 al 2010. En abril del año pasado, apenas comenzada la pandemia y desde su cargo en Naciones Unidas, Shahid advertía: me preocupa observar que algunos líderes religiosos y políticos se aprovechan de la difícil coyuntura de esta pandemia para propagar el odio contra los judíos y otras minorías. Tenemos que rechazar colectivamente el antisemitismo, la intolerancia y la discriminación. Shahid afirmó hace ya más de un año que predomina una teoría de la conspiración que afirma que los judíos o Israel son los responsables de crear y propagar el COVID-19 para reducir a la población no judía y así controlar el mundo. El antisemitismo amenaza la estabilidad y la seguridad, y los delitos de odio exigen una respuesta especial inequívoca por parte de los líderes, decía el relator. Es necesario invertir en medidas de seguridad preventivas, además de promulgar una legislación apropiada contra los delitos de odio. También reiteraba el llamamiento para que los países aprobaran la definición de antisemitismo del IHRA, el International Holocaust Remembrance Alliance, para que se use en cumplimiento con la legislación internacional de derechos humanos. Shahid además mencionaba el odio en las redes, señalando que la lucha contra los discursos de odio en línea no va a tener éxito si los medios o las redes sociales no se toman en serio los informes sobre odio cibernético dirigido contra judíos y otras minorías. Los medios deben eliminar cualquier publicación que incite al odio o la violencia, además de identificar y notificar las noticias falsas. Bueno, no se lo tomaron muy en serio a Shahid. No es culpa de él, por supuesto, sino que obviamente todo el andamiaje de Naciones Unidas está siempre bajo sospecha. Shahid es un funcionario honesto que advirtió una cruda realidad, pero en la organización desde la cual emite su advertencia, el Consejo de Derechos Humanos hace un festival anual de antisemitismo y la Asamblea General planifica, por ejemplo, una jornada de destrucción de la decencia cuando en un par de meses celebre, entre comillas, 20 años de la conferencia de Durban, la reunión internacional que lanzó una era de odio antijudío que no se veía entonces desde la Segunda Guerra Mundial. Y los dueños de las herramientas en redes no hicieron nada muy diferente a la ONU. Twitter y Facebook censuran con criterio político, pero el antisemitismo más feroz campea con comodidad en esas redes. Desde congresistas estadounidenses incitando a la violencia mediante agravios, mentiras y diatribas, pasando por el fascismo militante de Roger Waters, cualquier espécimen antijudío tiene espacios en las redes que saltan de lo social a lo cloacal. Shahid tenía y tiene razón. 15 meses después de su informe, a mediados de julio de este año, se publicó en Argentina un extenso y profundo estudio hecho por LEDA, Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo, en el cual se establece que 3 de cada 10 argentinos creen que los judíos están vinculados con el origen del coronavirus. El informe tomó como disparador los discursos que apuntan contra figuras como George Soros y laboratorios de empresarios judíos como los responsables del COVID-19. En ellos se relacionan dos prejuicios de larga data, el de, entre comillas, avaricia usura, y el de, comillas también, conspiración mundial. Si bien el 43.8% de los encuestados mostró algún grado de rechazo hacia estas teorías, el 37% afirmó estar de acuerdo, o muy de acuerdo con ellas. Los investigadores señalan que esta investigación sugiere que las reservas y prejuicios de la sociedad argentina hacia el pueblo judío y su posible responsabilidad sobre una crisis sanitaria y económica a gran escala son de mucho mayor volumen de lo que a primera vista se intuye. El estudio que elaboró el LEDA fue dirigido por el doctor en Ciencias Sociales Ezequiel Ipar y coordinado por doctoras en Ciencias Sociales Micaela Cuesta y Lucía Wegelin. Además del tema de los prejuicios antisemitas relacionados con la pandemia, el LEDA también construyó un análisis de lo que se entiende hoy por discurso de odio y lo calificó como cualquier tipo de discurso pronunciado en la esfera pública que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, deshumanización y o violencia hacia una persona o grupo de personas en función de la pertenencia de las mismas a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social. El cruce de este índice con las respuestas sobre los prejuicios contra la comunidad judía evidencia una clara correlación de que a mayor acuerdo con las ideas antisemitas, mayor es la aprobación de los discursos de odio. Más de 3 de cada 10 personas que respondieron estar muy de acuerdo o de acuerdo con estas teorías conspirativas promueve o apoya los discursos de odio. Por más que un estudio de esta naturaleza, hecho en Argentina, tenga una importancia muy grande, porque en Argentina está una de las mayores comunidades judías del mundo, la advertencia de Shahid en 2020 apuntaba a todo el planeta. Y los hechos le han dado la razón. Lo que LEDA señala para Argentina es proporcionalmente aplicable en Estados Unidos, en el resto de América Latina, en Europa. En mayo pasado, o sea, estamos finalizando el mes de julio, no hace tanto, Margaritis Ginás, alto jerarca de la Unión Europea, señalaba: estamos profundamente preocupados por los recientes ataques contra comunidades e instalaciones judías en la Unión Europea. Son una clara manifestación de antisemitismo que deben ser condenados enérgicamente. Pero también en mayo, y sobre ataques que tuvieron lugar en Estados Unidos desde Nueva York hasta Alaska, el presidente Joseph Biden dijo que estos ataques son despreciables, inconcebibles, antiamericanos y deben cesar. No podemos permitir que la combinación tóxica de odio, mentiras peligrosas y teorías de conspiración ponga en riesgo a nuestros conciudadanos. Bueno, estimados amigos, el huevo de la serpiente es una expresión que se popularizó a finales de los 70 y que todavía hoy obviamente se utiliza. Proviene del título de una película que muchos habremos visto, de Ingmar Bergman en 1977. Uno de sus personajes, el doctor Bergerus, decía en la película: cualquiera puede ver el futuro, es como un huevo de serpiente, a través de la fina membrana se puede distinguir un reptil ya formado. Bueno, la película mostraba la incubación del nazismo, desde adentro de ese huevo del título. Pero el reptil salió y devastó el siglo XX, y hoy sigue crepando. Es muy sano denunciarlo en la ONU, aunque esta sea casi sorda. Es formidable analizarlo y demostrar su peligro latente a través de estudios serios que además sirven para todo el mundo. Pero por ahora, en este siglo, nos parece que todavía los Chamberlain son bastante más que los Churchill.
Brillante como siempre, querido Eduardo. Te mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde el estudio de Radio High, allí en Uruguay, a vos, a toda la comunidad. Un abrazo y un Shabbat Shalom y cuídense mucho.
Lo mismo digo para todos ustedes, que mañana tengan un Shabbat Shalom y fundamentalmente que sigamos cuidándonos mucho. Abrazo, Dani, a ti y a toda la Radio High.
Eduardo Conde, la B'nai B'rit, desde la República Oriental del Uruguay.